Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy nos cuenta quién es un periodista, Luciano Galende. ¿Te parece que vale la pena desmitificar algunas cuestiones respecto de 678? Por aquí pasaron, sí, creo que todos los integrantes, ¿no? Me parece que no falta ninguno, Nora, Barone. A lo largo de los años fueron pasando todos, o casi todos. Creo que Jorge no vino, Dorio, y quizá alguno se me esté piantando. Pero me refiero a qué se construyó respecto del programa en el imaginario colectivo. Esto es, les bajaban línea todos los días, cada tanto se juntaban con los propios Cristina y Néstor, son amigos, se juntan, no sé, dos horas antes del programa y ven cómo trabajar la línea del programa. ¿Qué te interesa, si es que te interesa, ratificar y qué desmontar de lo que fue esa experiencia?
Mira, una vez, creo que en el 2010, me llamó Esloto y me hizo una nota en Mitre. Yo dije que estaba en el sur y no sé por qué di pelote, pero en un momento me dicen, ¿y ustedes se juntan a pensar cómo hacen la estrategia del maltrato, una cosa así? No hay nada de eso. Y eso es lo interesante en un punto, que no había una orgánica sobre el programa. Había un devenir nada más. Después, si querés, yo construí una propia orgánica, que era, me voy una horita antes al programa, trato de conversar mucho, no para consensuar o para, sino para pasarla bien, porque yo sentía que hacía falta que conversemos. Ajá. Y conversábamos mucho, yo con Sandra Russo, con Nora, con Orlando, con Barragán, con Dante, son toda gente con la que he conversado mucho, ¿viste? Con Orlando durante mucho tiempo y con Sandra todos los días, con Sandra nos encontrábamos, siempre íbamos antes, entonces conversábamos sobre política, no es que hacíamos un acuerdo, un acta acuerdo en lo que decir. Ese primer mito, yo creo que sería, todos éramos tan hippies que es imposible pensar una orgánica respecto de esa conducta hippie que teníamos. Esto es así. Ahora, es verdad que puede existir un hippismo orgánico, pero en este caso no era. No estábamos organizados. Nosotros llegábamos, nos maquillábamos, nos cambiábamos y nos íbamos al piso. Uh-huh. Y el que quería llegar antes, llegaba antes y conversaba. Y conversábamos.
¿Y mucho. Cuando veían los informes?
Los veíamos al aire directamente.
¿Siempre?
Siempre. Yo nunca vi un informe antes. Jamás. Nadie, creo, vio antes un informe. Y muchas veces estaba conduciendo y no, el informe que tenía que presentar no había llegado todavía, por ejemplo, porque era un programa de mucho trabajo, todos los días, etcétera. No, nunca vi el informe. Eso puede ser un aspecto, digamos, que yo no sé si hoy retomaría. Yo no sé si haría si conduciría un programa de televisión.
Sin tener tampoco conocimiento de la previa.
Sí.
Bueno, de hecho hubo algunos 678 en los que... De Sandra seguro que me acuerdo haber... Y de Mosca me parece que también.
Sí, yo también, mucho, sí.
Y vos también. Sí, bueno, sí. Yo no estoy de acuerdo con este informe.
Ah, claro, muchas veces.
¿Qué pasaba después de eso?
No, nada, no pasaba nada. Realmente no pasaba nada. Lo que pasa es que una cosa es decir uno no está de acuerdo de cada 10 uno, y otra cosa es cuando no estás de acuerdo de 5.
Y pasaba que estabas
de acuerdo. Y por ahí era.
Que no estuvieras de acuerdo en
5. Sí, porque
de cada
por ahí
10.
Era muy insistente con una cosa, y volvían. Sí, yo esto no quiero verlo más, por ejemplo. Bueno, pero no podía decirlo todos los días. Pero no es que me lo escondía, no era un puñal que me clavaban en silenciosamente, no. Eran unas críticas que uno hace como vos, como cualquiera, cuando está trabajando en un equipo, digamos. No. Yo no tengo ningún rencor ahí. No hay rencor, no hay odio, no tengo nada para decir.
Está claro que la tele no la extrañas, así que esa pregunta la voy a obviar. ¿Y qué pasaría si ahora te ofrecieran tele entonces?
No sé, tendría que pensar mucho y ver qué es lo que ofrecen. A mí me gustó mucho lo que hice el año pasado, porque hice un trabajo...
Fue muy buen laburo.
Sí, disfruté mucho esa forma de hacer televisión, que es mucho trabajo, mucho más que hacer un programa en vivo. programa en vivo es una cosa, viste, uh-huh. es en vivo, es sí. lo que pasa mientras tanto y punto, uh-huh. y tenés un rato antes y punto,
sí.
pero no, lo otro es, viste, viajar.
Estuviste en China, ese laburo lo vi.
Sí, estuve en China, estuve... El primer viaje fue a Ucrania, que fui al Donbass, que es una zona en conflicto muy complicada, difícil de llegar, con un tipo que era un chofer, habíamos contratado un chofer que trabajaba en Afganistán.
Lindo el auto.
Para que venía, había que ir rápido con el auto, viste, para por el tema de los bombardeos. Entonces... El tipo iba rapidísimo y cada tanto gritaba ¡cráter! Y se iba de la ruta. Bueno, fue un muy buen trabajo el de Ucrania. Fui a Atenas también a hacer sobre Grecia. Después uh-huh. fui a Melilla, a Nador, que es a Nador, que está en Marruecos, en Lampedusa, en Italia. Fui a Turquía, a las fronteras con Siria, que son muy impresionantes. Estaba en una ciudad que se llama Gaziantep, pegada a la frontera con Siria. Ahí hay, vos sabés que la primera imagen, Eduardo, era, bajamos del avión y había miles de personas en la calle, viste, tipos, son los refugiados, uh-huh. caminan, cagan, mean, comen, duermen, cientos y cientos de personas que están por ahí dando vueltas.
¿Apenas viste? Bajaste del avión.
Sí, me quedé impactado con eso y con la cantidad de desarmes de explosivos que había por todos lados. La seguridad, hasta para entrar a, para entrar al ascensor del hotel había que pasar por un detector de metales. Y el del ascensor era con una clave. Y pasaba, ibas a tomar un café y también era con detector de metales. Entonces, toda una cosa así. Una vida muy brutal, digamos, la que ocurre ahí. Después fui lo de China, así que fue un viaje más largo. Y después fui a Estados Unidos a trabajar con el tema de los negros y a Ciudad Juárez, para trabajar sobre la cuestión de la inseguridad y qué sé yo.
Además de 678, que pudiera parecer su único sello en la televisión, Galende produjo 100 años, que condujo Quique Pessoa, a más del Mañanero de Juan Castro, en donde se desempeñó como columnista, y Mañanas Informales, que así lo citó, con el petiso, con el inolvidable Petiso Ginsburg. Y destaquemos Crónicas de un Mundo en Conflicto, ese producto del año pasado en la televisión pública, que fue realmente un muy buen periodístico acerca de los conflictos sucedidos en diferentes regiones del mundo. ¿Cuánto sentís que pudiste trasladar todo lo que amaste, asumiste, viste, escuchaste en todos o en cada uno de esos lugares, en lo que fue después el producto televisivo? Sí.
¿En cuál de ellos está mejor reflejado?
¿En cuál te sentiste más reflejado, si querés? ¿En cuál no? En general, ¿cuál es tu impresión?
Mira, la televisión es bastante tirana en eso.
Por eso uno, sí, bueno, es frase hecha, pero es cierto.
Sí, claro.
Pero... Por ejemplo, esto que me acabas de contar de los refugiados en Siria, ¿no?
Sí.
Bueno, después, con el producto.
No lo ves. Por eso tengo un buche enorme, ¿viste? De cosas. Que son las percepciones que uno va teniendo y que no están, no son televisables, no son posibles de traducir a un lenguaje televisivo, porque uno se tendría que detener mucho tiempo en eso, cuando el enfoque en realidad que teníamos era más didáctico, era tratar de explicar un problema. Entonces, hay un mundo de sensibilidades que no entra en ese lenguaje televisivo, por supuesto. Formará parte de algún libro, imagino yo, ajá, en algún momento. Pero sí, yo me agarraba unas calenturas cuando veía los primeros cortes, ¿viste? Cuando veía los primeros cortes de los del programa. O sea, se hacía un corte grosso y después se iba afinando, ¿no? Y me agarraba unas calenturas porque yo sentía que me había roto el culo haciendo entrevistas, yendo a un lado, 40 grados de calor, 80 grados de calor, no sé, todo. Y lo que veía era que no se reflejaba todo lo que yo sentía. Entonces me quedaba siempre un sabor a poco. Me enojaba, ¿viste? Me enojaba mucho.
¿Con todas las coberturas te pasó eso?
Sí, sí.
¿Te quedó material a voz de eso?
No. Eso es de la televisión pública. Sí, hice muchísimas notas muy largas, que por ahí salían 10 segundos, pero yo estaba 2 horas hablando con esa persona. Y realmente historias increíbles, ¿viste? Muy interesantes como para poder ponerlas en otro lugar también.
¿Cuál es la que más te impactó, la vez, lo que acabas de contar?
Mira, me impactó mucho un tipo que en el Donbass, en la guerra de Ucrania, un gallego que se había alistado en las milicias separatistas. Por eso pude hablar mucho, ¿viste? No tenía que traducir. Tipo, tenía unos 60 y pico de años y hacía desde Vietnam que estaba dedicado a participar todas las milicias comunistas que existieran en el mundo.
¿Dónde estoy? En casa mariposa, sí, donde iba, ahí iba.
Era una persona increíble. Y el tipo me decía cosas como: yo estoy acá para que el metro cuadrado no sea un bien, sino que sea un derecho, sea algo. El procesamiento de las cosas. Y hablaba una cosa que me impactó, que era la banalidad de la violencia. Y me cuenta una historia que él, en un enfrentamiento, hieren a un ucraniano y lo toman prisionero, con una pierna cortada, qué sé yo. Entonces, el tipo me decía que se dan cuenta que no era ucraniano, era noruego. Uh-huh. Y tenía un musculoso, ¿viste? Un noruego musculoso, así, grandote. Tenía de un lado del brazo la bandera nazi. Y en el otro brazo, también voluminoso, tenía a Tweety, al muñequito, digamos. Uh-huh. Entonces el tipo me decía, yo no podía entender esa imagen entre la banalidad total y el odio total. Y yo entendí que eso era la guerra. Eso es lo que nos está pasando. O sea, solamente el mal está por esa banalidad. El odio que hay en una guerra que puede llevar a matarte a otra persona, etcétera, etcétera, es solamente posible porque hay un Tweety que está respaldando que uno no pueda pensar el acto de la maldad. Esto es lo que el tipo me contaba, ¿no? Y además le preguntó: ¿y por qué viniste acá? Y dijo: porque quería ver cómo era matar gente. Quería saber cómo era matar gente. Entonces se alistó como mercenario en el ejército ucraniano. Impresionante.
El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y en Ciudad Juárez? De lo que tampoco se ha vuelto a hablar demasiado.
Yo la agarré ya un poquito resuelta a Ciudad Juárez. Quiero decir, el paroxismo ahí es en 2010-2011, uh-huh, donde tenían un promedio de asesinatos diarios que era brutal, ¿viste? Además, mirabas mal a una persona y capaz que te mataba, uh-huh, o tocabas bocina, por ejemplo, uh-huh, ese tipo de anécdotas me han contado. De manera que lo que yo vi era como el relato, asistía al relato de la hecatombe, pero que se nota que es una ciudad violenta y que se han ido por lo menos 300.000 personas de Ciudad Juárez en los últimos años, ¿viste? Están todas las casas vacías, todo el mundo desaparece a la noche. Es una ciudad horrible.
Este tipo de experiencia de cobertura periodística, sí, ¿te sirvió o te generó pensar que aquí se vive mucho en una aldea? Que tenemos mentalidad de eso, que no sabemos apreciar lo que se tiene, para decirlo en lenguaje escolar, de frase hecha. ¿Te sorprendió algo, no?
Pero eso es ahora, Eduardo. Antes Clarín abría su edición con internacionales.
Sí.
Durante muchos años.
Bueno, yo te lo pregunto por ahora, justamente. Claro. Por ahora en términos,
sí,
de etapa.
Exactamente, eso. Es una etapa en la que, digamos, en la que se ha quitado un poco la mirada sobre el fenómeno mundial. Se ha sacado, como que se sustrajo el continente de la problemática mundial. Antes era...
No porque falte tema, no, precisamente, claro, no. Porque si hablamos nada más, ¿sí?, que de refugiados, estamos ante una crisis civilizatoria emparangonable con la Segunda Guerra Mundial.
Sí, claro.
Es decir,
sí,
que no es que falta tema.
No.
¿Y qué supones? La causa, se supone, esto quise decir, que es estricta o básicamente el ensimismamiento con la batalla política, sí, local expresada en los medios.
Sí, sí. Porque ese ensimismamiento, digamos, es lo que... Si vos ocupás todo el espacio que hay con ese ensimismamiento, lo que haces es estar, digamos, dentro de estos medios hegemónicos, es, digamos, tensionar más y tener mayor... ¿Para qué vas a dedicar 3 páginas a un conflicto que está a 10.000 kilómetros si a vos lo que te interesa hoy es que esta yegua se vaya? ¿Se entiende? Entonces, creo que ahí es, ahí empiezan a jugar como con más evidencia y dejan toda responsabilidad respecto de la inscripción de Argentina en el mundo, la inscripción de la economía, las relaciones regionales, etcétera, ¿no? ¿Viste que se olvidaron de Brasil ahora? Nadie más.
Sí,
nadie más dice que Brasil es un ejemplo, hay que hacer como los brasileños.
Sí, hay que hacer como... Bueno, antes era hay que hacer como los chilenos.
Claro,
no, el chileno. ¿Qué te pasó a vos después de lo que contaste de la tele, de la tensión que te generaba, con esta otra forma de hacer televisión, que es cubrir? Está bien, de pronto no editar, no intervenir en la edición. ¿Pero esa es una tele que te resultó más relajada, naturalmente?
Sí. Sí, conversábamos mucho, digamos, con los productores y demás, ¿no? Pero es una tele que... sí, que no pesa tanto. No pesa... Por supuesto que me puedo haber enojado más conmigo mismo en relación al producto final, pero no pesa tanto en el sentido de... No es una repetición diaria, ¿viste? No una cosa que así, pan, 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 no. Una cosa más reflexionada, más pensada. Esa tele, si la pregunta es si esa tele me gusta más, sí.
Uh-huh. ¿Tu objetivo hoy pasaría por volver a hacer radio? ¿O estás...?
Sí, a mí me desespera estar sin radio. Me desespera. Porque me acostumbré, Eduardo, qué sé yo. Yo durante 9 años me levanté, 9 o 10 años me levantaba a las 4:30 de la mañana y... me pegaba una ducha y me ponía a leer los diarios, me iba a trabajar, me llevaba mi café y empezaba a hablar y disfrutaba mucho de eso. Yo adoro hacer radio y hoy me siento realmente, sí, como hice una bronquitis, viste, hace una semana. Qué una linda palabra.
Historia poco conocida. Además de su trabajo como productor y periodista, Luciano Galende es coautor del libro Los Hijos del Rock, junto con la licenciada Eva Giberti. ¿Cuál es tu gimnasia? ¿Cómo mantenés la gimnasia periodística? ¿Cómo te estás llevando con eso? Porque la imagen quizá pudiera ser la de uno de esos jugadores que atraviesa una lesión y que después tiene que ganar minutos de a poco para volver a estar físicamente bien. Y entonces tiene que entrenar y primero acumula algunos minutos en la reserva o en los entrenamientos y después volver. ¿A vos qué te pasa con eso? ¿Qué te pasa con los diarios? ¿Qué te pasa con lo que escuchás? ¿Qué te pasa con lo que ves?
Bueno, leer leo mucho, la verdad que sobre todo ahora.
Pero periodístico. Expresado.
Sí, estoy muy al tanto y me da mucho odio, digamos, porque veo con mucha claridad los dispositivos de ocultamiento, ¿viste? Todas las dinámicas de ocultamiento que hay, que son muy evidentes en los diarios.
¿Para eso 678 te sirvió, te alimentó?
Y servía, sí. Era medio punk en ese sentido, 678, o sea, yo iba y decía lo que quería. Y era punky en el sentido de que dijimos cosas en contra de una garquería histórica, ¿viste?
Uh-huh.
De una garquería muy largamente construida sería en la historia argentina, que siempre la cuestión ahí es la discusión entre élites y pueblo, digamos, ¿no? Así que, digamos, me siento como sin poder, sin espacio para eso. Por eso se me enferma la garganta y todas estas cosas que te estoy contando.
Estas afirmaciones ideológicas, semiológicas que tenés, ¿las fuiste ganando, las fuiste adquiriendo con tu laburo en el medio? ¿O vienen de algún tipo de formación política, influencia familiar, lecturas de la adolescencia?
No, digamos, mi familia tiene mucho que ver en eso. Mi papá es un intelectual muy importante, mi hermano más grande también, dirige un posgrado en Chile, dan clases afuera. Siempre he tenido con la
música. Está bien, pero podrían ser garcas también.
Ah, ok, no, pero yo pensé que me estabas preguntando, digamos, de dónde venía mi...
Tu formación intelectual está bien, sí. Puede venir de ese palo, sí. De gente inquieta intelectualmente, pero después hay afirmaciones políticas, el pueblo, el antipueblo, estas cosas que acabas de expresar.
Sí, me vienen de una... Digamos, cuando era adolescente formaba parte de un grupo de gente que nos juntábamos a pensar, ¿viste?
En Rosario.
En Rosario. Tenía 15 años y juntábamos dos veces por semana y nos transábamos libros, nos chusmeábamos cosas, ¿viste? Hay que leer tal cosa, hay que leer tal cosa, hay que leer tal cosa. Y ahí hice como un recorrido, digamos, que me ubicó. Yo nunca fui un peronista, digamos, convencido. Yo más bien me sentía un comunista, digamos. O sea, a mí, mi viejo, por ejemplo, no mi viejo, sino el materialismo histórico fue un libro que a los 15 años estaba en mi cama, digamos.
Bueno, no es un dato menor.
No, por eso te digo, o sea, eso tiene que ver con una dinámica familiar, ¿viste? Y de inquietud. Lo mismo que Borges, también te podría decir, en el mismo registro, lo mismo que Germán Hesse. Uh-huh. O sea, formaba parte de una circulación que estaba en mi familia y también estaba en mi entorno de amigos y de gente del colegio y demás. De ahí viene, digamos. Y siempre me gustó leer también, eso es otra cosa, ¿no? Entonces una cosa me llevaba a otra, ¿viste? Cuando agarrás un autor y ese autor te convoca a otro autor y ese otro, y ahí empezás. Y eso es un poco lo que a mí me funcionó, creo.
¿Cuáles contradicciones tuviste a lo largo del desarrollo de tu carrera? Acá está metido, si querés, 678, si es que cupiere, pero no únicamente. Contradicciones ideológicas, personales, de las que puedas contar, obviamente, si no me decís. No me interesa hablar de esto y se acabó.
Yo creo que personal es más o menos lo que te estaba citando recién. O sea, a mí no me... O sea, la contradicción con la que me encontré es que de pronto estaba haciendo algo que no, con lo cual estaba muy incómodo.
Por el tema del hecho televisivo.
Sí, sí, de la exposición y de las miradas de los otros y todo eso, ¿viste? Pero creo que no siento que haya tenido... Que haya quedado atrapado en algo que no me correspondía. El otro día me preguntaban si me sentía víctima. Yo me siento responsable, no víctima. No es que me siento culpable. Siento que tengo una responsabilidad, obvio.
Una responsabilidad bien. Sos un buen responsable.
Sí, pues, ¿cómo voy a negar?
El responsable de me hago cargo.
Sí, me hago cargo. Sí. Eso. Entonces, no. Digamos, yo sentí que mis lugares incómodos tenían que ver conmigo, con mi interior, digamos, ¿no? No con lo que me estaba pasando, con lo que estaba diciendo, etcétera.
¿Pensás en escribir?
Sí, lo que pasa es que me cuesta mucho.
¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque sentí o percibí que lo deslizaste un par de veces. Materiales que te quedaron afuera, sensaciones que sentiste que no fueron trasladadas exactamente... Por ejemplo, respecto a estas coberturas que realmente fueron muy buenas.
Lo que pasa es que le tengo mucho respeto a la escritura, ¿no? Ese también es el problema, no a la palabra hablada. Puedo hablar por radio horas, que no tengo drama, pero siento que la palabra escrita tiene un cuerpo distinto, tiene también otra responsabilidad, otra carga, otra permanencia, y me cuesta. Ojalá me saque ese juicio o prejuicio de encima en algún momento, porque en algún momento voy a tener que escribir, digamos, pero sí, sacralizo un libro. Para mí un libro es una cosa de mucho valor, igual que un disco. O sea, si alguien escribió un libro, para mí eso tiene mucho valor. Y si alguien pudo hacer un buen disco, también tiene mucho valor. Ahora, no sé si tiene mucho valor hacer un buen programa de radio. ¿Entendés lo que digo?
Sí.
O un buen programa de tele. Creo que sí, tengo sacralizado el ámbito de la escritura y tengo que correrme un poquito de eso, ¿viste? Porque si no, voy a perder tiempo.
¿Pensaste? Te aclaro que la pregunta no va dirigida a esta coyuntura tuya. ¿Pensaste alguna vez en laburar de otra cosa, en hacer guita con otra cosa, en decir, bueno, esto en algún momento quiero que sea o puede llegar a ser un hobby o un gusto, pero no necesariamente lo que me dé la guita?
Mira, en su momento pensaba que era una cosa necesaria. Es decir, que había que tener por fuera de este trabajo, que es bastante...
Inestable.
Inestable, tener algo que sea más estable. Lo que pasa es que nunca se me ocurrió nada. Ojalá se me hubiera ocurrido poner un bar para decirte algo y que yo pase por el bar un par de veces a la semana y después a fin de mes, bueno, me aseguro a pagar la luz, no sé qué, todo, todo. O sea, tener una base económica respecto de un negocio por fuera del negocio de uno, vendría a ser, que es el negocio de estar en los medios o trabajar en la radio, qué sé yo. Pero nunca me salió. ¿Tenía alguna propuesta?
Y además también, pará, y además de eso también hay que saber.
Sí, claro, hay que saber.
No
sí.
Me pongo un bar. Después tiene que saber hacer las cuentas, negociar proveedores. ¿Qué sabe uno de eso?
Yo no sé nada.
Yo tampoco, por eso así que yo la pongo. Decime quién sos vos.
Un tipo así muy normal, muy común. Esa es la pregunta. Sí, que me gusta observar y que hoy estoy padeciendo esa observación, ¿viste? Porque veo cosas feas.
Luciano Galende. Esto es radio. Esto es un retrato. Esto es Decime Quién Sos Vos. Domingos, 11 a 12. Respiro, remanso, esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Un domingo, dos historias, un verano, radio pública. Decime quién sos vos. Socióloga, doctora en historia, investigadora principal del CONICET. Hoy cuenta quién es Dora Barrancos. Decime, ¿qué sale de la hija de un liberal prosocialista, maestro de escuelas y de una madre protestante? En un pueblito en La Pampa.
Así es.
¿Qué sale de ahí?
Pues sale una mezcla que creo que no es demasiado, digamos, no es demasiado aborrecible. Tengo la suerte de tener esa prosapia porque no en todas partes se puede dar esa conjunción entre un maestro de enorme convicción social, un liberal socialista que tenía una hermana importante en el socialismo, Leonilda Barrancos, que creo que fue muy demarcatoria en la vida de mi padre, un tipo absolutamente, a ver, ¿cómo diré? Casi tenía la cuestión de la justicia, la equidad, la tenía genéticamente dada. Y que
los viejos socialistas, ¿no?
Los viejos. Mi viejo además había defendido a los colonos de la Beatriz, que era ahí en La Pampa, justamente hacía un año después que yo nací, porque los desalojaban. ¿Tú te acuerdas lo que eran los desalojos rurales? Toda vez que se dependía del valor de ganado, valor de cereal, ¿no? Entonces, estas cuestiones que terminaron con el peronismo. El peronismo, su modificación. Bueno, mi viejo fue muy, muy, muy valiente. Y luego le costó más tarde, obviamente, el mote de comunista. Luego él tuvo una articulación muy importante. En un principio lo sacaron del lugar y lo llevaron medio, como diré, castigado a Chipoleti, Río Negro, donde yo pasé unos años. Y ahí él obviamente no podía con su genio y llevó adelante algunas iniciativas con otras, ¿no? Otros y otras ciudadanas, la cuestión de unas agencias antifascistas. Que eso le costó un día un balazo de un tipo, ¿no? Que lo valió. Mi madre guardaba siempre el perramus, como se decía entonces. Y ocurrió también una cosa, perdón porque me extralimite, pero esta historia de mi padre es extraordinaria. Y el tipo estuvieron juntos en la misma comisaría, el otro detenido.
En Chipoleti.
Y después le pidió
disculpas.
Perdóname,
Dora, ¿de qué año?
42. Esto era 42-43.
Ok.
Y así que era un... Mi viejo ha estado siempre con un activismo cívico en las causas más progresistas de esta sociedad. Así que eso me da una gran, ¿cómo diré? Eso me siempre me ha parecido uno de los de las herencias más extraordinarias que se pueden tener, ¿no?
Dora Barrancos es pampeana, nació en la ciudad de Jacinto Arauz. Los estudios de grado los completó en Buenos Aires y de posgrado en Brasil.
¿Y tu vieja protestante?
Mi vieja protestante.
¿Qué es una vieja protestante, una militante protestante?
Sí, sí, claro.
Practicante,
porque,
quiero decir.
Sí, era así. Es lo siguiente. Por parte de mi madre, el grupo de identidad étnica de mi madre, por así decirlo, y cultural, es un grupo muy bizarro. Es un grupo
bizarro.
Muy bizarro.
A ver, ¿cómo es eso?
Y porque es la herejía, una de las primeras herejías del siglo XII. Son los valdenses. Hace poco el Papa le pidió perdón a los valdenses porque también fueron tan perseguidos como las otras diásporas, ¿no? Y ese grupo se acantona, es un grupo cuyo origen es Lyon. Está muy bien narrado, hay una gran cantidad de historiografía sobre eso. Luego, justamente a raíz de la famosa noche de San Bartolomé, y tú sabes que Francia estuvo un tris de enveredar hacia el protestantismo, etcétera, tuvieron que salirse, se fueron recorrieron el camino de los Alpes y se instalaron del lado italiano. Entonces, los apellidos de ese grupo, muchos son de origen francés, el de mi madre, Bonjour. Pero se instalan. Y después tiene una historia muy interesante, de idas y vueltas de resistencia. Fueron resistentes los valdenses ahí en los altos, en la zona que, digamos, que corresponde a la región de Torino, Torino para arriba, y donde estuvo Gramsci, ¿no?
Claro.
Entonces, eran de Bobbio Pellice, yo he tenido la suerte de ir dos veces, es una comunidad notable, es la única iglesia reformada que tiene Italia. Por lo tanto, luego los valdenses adhieren a la reforma protestante y en realidad su identidad es mayor con Calvino. Calvino es muy regente en la vida. Así que mi vieja, que desciende de esa familia, que se viene al Río de la Plata, de esas familias, hay una diáspora, porque la situación económica es tremenda, a fines del 19, entonces hay una emigración de valdenses que van a Estados Unidos, una que se fue más al oriente y unas que vinieron al Río de la Plata.
Sí, y el hecho de que esta conjunción tan atractiva se dé en Jacinto Arauz, ¿no? En La Pampa, ciudad, pueblito, ¿cómo lo
querés definir?
Pueblísimo.
Una pequeña aldea.
¿Era una pequeña o una enorme excepción allí?
No, era una aldea. Lo que pasa es que la provincia de La Pampa tiene también un trazado muy singular. Tú sabes que fue gobernación. Hay un aspecto interesante en La Pampa, que creo que es la hibridez gringa que tiene, una gran hibridez gringa, sobre todo La Pampa, el costado de La Pampa húmeda, más al adentro, obviamente no, en donde se instalaron muchos italianos y no solo italianos. Y justamente esa colonia, a la donde va el grupete ese de valdenses que se va a esa zona, se instala en Arauz, colonia Iris, obviamente se transforman en agricultores, que era lo que había que hacer, y desde luego hay algunos trabajos que muestran esa aptitud de laboriosidad que tiene ese grupo valdense, que le permite una cierta rentabilidad promedio mayor. Pero bueno, hay que pensar que el espíritu valdense transforma todo. Están acostumbrados a la pobreza y entonces los recursos los multiplican. Mi madre tuvo ese espíritu. Felizmente yo pude revocarlo porque era mi vieja no desperdiciaba el agujero de una media.
Barrancos se graduó como licenciada en Sociología en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor. Y se doctoró en Historia en el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas en la Universidad Estatal en San Pablo, en Brasil.
¿Cuándo empezás a pensar en la sociología o en la historia?
Ah, qué bueno. Y desde siempre, yo creo que justamente desde por el cultivo. Desde siempre que me sueno razonable.
Adolescencia,
porque a mí me gustaba muchísimo la lectura y era de esas alumnas encomiables, que son un desastre, las traga libros.
Ah, las traga.
Traga. Para que tengas una idea, mi padre, cuando yo cumplí 18 años, que ya estaba muy en una atmósfera de mucha incandescencia política. Primero, por esto que digo, la politización de mi casa, ¿no? En segundo lugar, el clima, ¿eh? En segundo lugar, una cierta obligación. Mi padre había hecho una apuesta enorme, creo, a mí como figura intelectual, eso clarísimo. Y mi padre me regaló a los 18 años Radiografía de la Pampa. Así que te imaginas, yo con 18 años leí Radiografía de la Pampa, digamos, entre... No te creas que de una manera...
De corrido, digamos.
Me quedaron algunas... me impactaban algunas cuestiones. Mi hijo también tenía una devoción nacional grandísima, es decir, era el justiciero con una idea de nación, obviamente nación-pueblo, ese tipo de cosas, muy, muy a la manera del socialismo de la época. Entonces yo era esto, era una... Si vos me preguntás, y te voy a contar algo, uno de los olores más impactantes, mi viejo era director de escuelas y por lo tanto recibía cajones de libros que le mandaba el Consejo Nacional de Educación. Y entonces, ¿cuál era mi fruición? El olor a los libros. Era para mí un encantamiento. Hace poco tuve que limpiar una vieja biblioteca y me doy cuenta que he reservado, que están ahí en un lugar que casi inaccesible, que están en un desván, pero los libros de la escuela primaria, Nuestra América. Bueno, entonces, revisando, es decir, esa, pero mi primera inclinación no era eso, sino el derecho, como te imaginas. Allí, del derecho, después me di cuenta, yo comencé con derecho, me di cuenta que no, que el derecho no era interesante, que era una norma que no me permitía auscultar a la sociedad, a la gente, ¿no? La norma era la norma. Y bueno, y ahí, después de pasar por derecho un rato, un año, y de haber hecho las introductorias y Kelsen y qué sé yo, apliqué en filosofía.
Vos nunca militaste partidariamente en política, ¿correcto?
Sí, partidariamente milité. Yo comencé a militar.
¿Partidariamente?
Sí, lo que era ese partido que llamaba el socialismo, digamos, el primer socialismo creado por el grupo, el socialismo de vanguardia. Sí. Yo era, bueno, era un partido, una escisión, decisiones. Y yo comencé militando ahí, hasta que, bueno, hice el vuelco hacia Juventud Peronista, ¿no? Por una razón que tiene tantísimo que ver con mi época, ¿no? Con la ratio de la época. Era mucho más económico el significado sintetizado en el peronismo. Yo iba a militar una villa por el socialismo vanguardia. Y cuando decíamos, bueno, esto, te imaginas que yo tendría la sazón 20 años, 21, ¿no? Por ahí, más o menos. Y la gente te decía, ah, pero eso es lo que quiere Perón. Entonces, bueno, ya sabes, hago
imposible
una...
Imposible la respuesta.
Imposible. Claro. Entonces dije, bueno, acá me parece que no era porque estuviera tan elaborado como hoy lo cuento, pero ahí esa fue la síntesis productiva de una procedencia, la mía, que claro, mi padre fue antiperonista, eso debo decirlo, pero en realidad...
Como todo liberal prosocialista.
Como todo
de la
liberal
época, prosocialista,
tal cual. Y además, él había sido denunciado por un alcahuete del pueblo, en realidad la cesantía de él se produce en Rancún, La Pampa.
Sí.
En el 50, porque mi viejo no había querido firmar la nueva constitución así.
La del 49.
Sí, pero ahí en realidad debo decir, esto lo hemos podido rescatarlo, dado la cuestión historiográfica que a una le interesa, siempre recoge fuentes o le mandan. Y en realidad se pudo establecer que la denuncia hecha contra mi padre procedió de un padre, de la revancha de un padre cuyo chico no había pasado de grado. Suele ocurrir esas mezquindades.
Es socióloga, es doctora en historia, es feminista y está contando quién es. Dora Barrancos. ¿Te exilias concretamente amenazada? ¿Te exilias antes de que te amenacen o te maten? ¿Te exilias por qué?
Me exilié justo en un momento en el que me avisaron esa noche. Yo estaba muy prevenida porque la ola de desapariciones en torno de uno iba creciendo.
Y yo, ¿qué hablas, del 76 o 77?
A mí en el 76 me echaron de... Yo era socióloga a cargo de una sección en el PAMI y cuando viene el golpe, obviamente estoy entre las 16 uh-huh. primeras personas que exoneran. Y ahí empezamos a tener una, digamos, una conexión entre todos respecto de cómo iba, y era el crescendo, ¿no?, bien conocido. Y ahí ocurre una situación dramática en la familia, que es la desaparición de una de la hija de mi prima, ¿no? Yo soy prima hermana de Silvia Berman, ella ya murió, era una psiquiatra de nota, uh-huh. la hija de Gregorio Berman, que se había casado con mi tía Leonilda Barrancos, entonces de ahí viene, su hija de 23 años, Irene, desaparece.
¿Y eso en tu familia marca tipo antes y después?
Marcó un estado mayor de alerta, por supuesto, pero yo ya había perdido todos los trabajos, no podía, y efectivamente ya ahí estábamos, yo ya estaba en pareja con mi querido marido Eduardo, ya tenía otra niña más. Yo tengo dos hijas de un primer matrimonio, mis hijas, pero eran chicas, y estábamos muy sobre aviso. Muy sobre aviso de lo que estaba ocurriendo, más con la desaparición de Irene, un cerco medio familiar. Pero lo que determinó la salida, ya unos meses más adelante, el 77, fue que una querida compañera me avisó que la habían capturado, la habían chupado, la habían tenido unos 3 o 4 días en el interrogatorio, le habían preguntado por mí. Uh-huh. Entonces, la verdad es que ahí inmediatamente me lo hizo saber. El caso de ella fue muy particular, porque la soltaron después de una amenaza, mejor dicho, de una especie de suerte de ficción de fusilamiento. Y ahí tuvo tiempo para avisarme y salimos esa misma noche de mi casa.
¿Te vas con toda tu familia?
No, fue muy doloroso la salida, porque yo tenía, para salirme con mis dos hijas de mi primer matrimonio, necesitaba obviamente una que no la obtuve. Entonces, eso fue una marca justamente de la patria potestad de entonces, que fue una aberrante.
¿Por qué Brasil para el exilio?
Excelente. Yo quería irme a México, como todo el mundo, y además porque íntimos amigos
se iban. ¿México o Suecia o Francia?
Sí, claro.
Casi ha sido el podio, ¿no?
Yo tenía la cuestión así muy de América Latina y la idea de que estábamos más cerca y esas cuestiones. Pero hay algo que debo agradecer, y es que mi marido, que es médico, fue muy bien influenciado, ambos, pero sobre todo él, porque teníamos en la época un gran amigo que era como un padre, cuyo nombre lo voy a dar, Luis Corach, el padre de queridos amigos de Daniel y Gustavo Corach, se entusiasmó muchísimo con la idea de que fuéramos a Brasil, porque él tenía una serie de vínculos médicos en Brasil a raíz de que había sido asesor de la Oficina Panamericana de Salud. Él había estado en Cuba, asesorando, y en Brasil. Y en Brasil tenía una red. Y entonces dijo, no, de ninguna manera. Ustedes se tienen que ir a Brasil, las redes médicas están en Brasil, ahí hay una solidaridad muy grande, y no se equivocó nada. Así que felizmente fue eso.
Nuevo Facebook, Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Cuándo conectás decididamente con el feminismo? Después te pregunto qué tipo de feminismo, por qué sos una feminista tan respetada cuando no es la moneda más corriente respecto de algunas colegas o militancias. ¿Cuándo conectás con eso, con el feminismo?
En el exilio.
¿Por qué?
Porque entre las revisiones conceptuales que uno hace, obviamente vuelve sobre los conceptos muy, muy, muy acantonados, y vuelve sobre perspectivas que no estaban en el punto de luz, ¿no?, que, digamos, crítico, y casi, yo diría, de una ceguera cognitiva.
O sea,
yo había sido una intuitiva batalladora por mis derechos, en fin, pero no tenía, no había ahí magma ni teórico, ni mucho menos, muchísimo menos un magma que pudiera decirme en aquella época que este era uno de los derechos que en toda la militancia que yo hice, no se, me parecía que esos derechos venían por añadidura, que iban a venir después. No tenía tampoco, creo que eso todavía pasa a muchas de las congéneres, ¿no? Como yo era tan aguerrida y estaba, además había tenido ciertas ventajas en el sentido de que mi padre había apostado fuertemente a mí, intelectualmente, eso, entonces se te corre un poco la situación de las congéneres. Yo siempre digo que me hice feminista pensando en la discriminación de la mayoría, no en la, no, no, no estrictamente en la mía, es decir, el padecimiento de las otras. Y bueno, y en Brasil es muy, siempre lo he contado, siempre que he podido lo cuento cómo fue. Yo tenía obviamente mis amigas, innúmeras amigas, que estaban en algún punto muy conectadas, muchas de ellas con la, digamos, la, lo que se llama la segunda ola del feminismo, que era una obra de reconceptuación del feminismo. En eso estaban ellas invitándome cuando ocurrió una circunstancia que penosísima, ¿no? Había sido muerta a balazos por su compañero, una figura de clase alta, mineira, Minas Gerais, el lugar donde yo, el horizonte era donde yo vivía, y el individuo que era un muchacho de alta clase paulista, la mató a tiros por celos, no sé qué. Ángela Diniz se llamaba ella y era bellísima, era una society bellísima. Al poco tiempo, cuando yo obviamente ya estaba en Brasil, viene a tono la cuestión del juicio. Y ahí viene la historia empírica, ¿comprende? Veo por televisión que el abogado que tomaba la causa del matador, era un tipo fantásticamente reconocido, un gran penalista de Brasil, gran penalista, y que muy suelto de cuerpo dice, cuando le pregunta a la periodista, cómo va a encarar la defensa del individuo. Y entonces él dice, lo voy a decir en portugués y después lo traduzco porque dice, vos...
¿Lo vas a decir cómo te impactó?
Es muy simples. Legítima defensa da honra. Es muy sencillo defenderlo. Legítima defensa del honor. Y eso fue una... Eso me produjo un reverbero extraordinario. Entonces, recuerdo que al día siguiente me invitaron, me llamé a amigas, y ahí se produjo una movilización de las mujeres de Minas Gerais, haciendo una especie de calvario en la iglesia, una iglesia medio central de Belo Horizonte. Y de ahí en adelante, esto es...
Eso sí que fue antes y después, claro.
No, ya no era lo mismo, ¿no? Entonces, es cierto que...
Es una historia poco conocida esa de Brasil, ¿no? Las luchas sociales o puntuales, si querés, de Brasil, no tienen, ¿cómo le llamaríamos? ¿Fama internacional?
Tienen un problema, me parece, también de traducción, en el sentido...
¿Te parece que es eso?
Sí, de traducción de... Porque estamos tal vez más cerca, hay el propio idioma tiene ahí una juega, una cuestión que no deberíamos de conocer, pero no... Pero yo te voy a decir algo. Lo que vos decís es verdad. Hay un desconocimiento, aunque gracias a la historiografía de las mujeres... Vos sabés que el movimiento pionero contra la dictadura, el más orgánico y el que es amnistía, está en manos de las mujeres. Fue un movimiento llevado adelante por las mujeres. Luego, obviamente, tiene una repercusión en otros, pero el movimiento pela amnistía era un movimiento en que liderado por mujeres.
Pienso en la... Sinonimia sería con las madres y las abuelas, ¿no?
Yo creo que eso tiene un impacto, sí, no... Y hoy día hay muchos trabajos que recuperan esto del movimiento por la amnistía, y ya después viene el segundo gran movimiento brasileño, que es por las direitas ya.
Direitas ya, sí.
Direitas ya. Pero el movimiento por la amnistía, yo además... Fue muy conmocionante porque eran mujeres inclusive de clase media, algunas tenían parientes que se habían exiliado. El exilio de Brasil fue precoz. Hay que pensar que Brasil fue la primera dictadura institucional de esta...
Imagínate que nació en el 64.
De este ciclo, 64.
Hay varios libros escritos por Dora Barrancos y un centenar de publicaciones científicas en nuestro país y en el mundo que llevan su firma, su autoría. Mujeres entre la casa y la plaza, anarquismo, educación y costumbres en la Argentina de principios de siglo y La escena iluminada, ciencias para trabajadores.
Cristina, más allá de sus posturas antiabortistas y demás, bueno, y demás, quito eso. A propósito de lo que acabas de decir, ¿fue importante en la con su todos y todas y con su figura para un asentamiento de la visibilización de las mujeres y demás?
Sin duda. No, eso sí.
¿Fue importante?
Muy importante. Ahora, dentro de estos años, hay que resaltar una cosa extraordinaria, dos circunstancias extraordinarias que a menudo no se tienen en cuenta. El ministerio de Nilda Garré en Defensa, que alteró completamente la visibilidad de las mujeres.
Nada menos que en ese ministerio.
En ese ministerio, del cual yo tuve el honor de ser parte de la... Eso fue notable, fue una cuestión... Y la segunda cuestión es el ímpetu con que los Kirchner abrazaron la causa de los derechos personalísimos en este país. Matrimonio igualitario y la identidad de género. Y eso no se encuentra inclusive en las figuras regentes más progresivas, porque no le hables a Correa, por ejemplo, de estas cuestiones. Entonces, allí hay algo notable. Yo hice un análisis, está publicado, respecto de cuando por ahí Cristina comienza con el Todos y Todas, y me doy cuenta que fue a propósito de la 125. Hay una serie de recados.
¿Ah, sí? Sí.
Cuando Cristina dice en un momento determinado, en la famosa reunión que se hizo allá, creo que en Costa Salguero, no recuerdo bien, en la que dice, esto me lo hacen porque soy una mujer. Entonces, que evidentemente en aquel momento, si yo hubiera estado muy cerca como asesora de género, le hubiera dicho, se dice de otra manera, se dice lo mismo, pero tal vez de otra manera. Yo creo que ahí Cristina se da cuenta de que en realidad el nivel y el grado de hostilidad, los epítetos animales que consideran juntamente a la hembra del... Yo creo que eso, lamentablemente nunca le he podido preguntar, quién sabe, la vida me da la suerte de preguntarle. Tengo para mí que hay un antes y un después de la 125.
Decime quién sos vos, Dora.
Bueno, yo soy una persona sobre todo entusiasta con la vida. Tengo la suerte de haber tenido, quién sabe, esa energía mixta de mi padre liberal socialista y de mi vieja protestante, que finalmente hace apuestas positivas. Soy obviamente mucho más entusiasta que pesimista, pero me doy para mí un recado que no es mío, sino que viene de otra gente que dice que, bueno, hay que dejar el pesimismo para épocas mejores. No nos podemos dar el lujo de ser pesimista, la cosa está muy mala. Y yo creo que este es un poco lo que yo me he dicho a lo largo de mi vida y de los obstáculos. Y soy una figura básicamente afectada por los otros. Tengo una afectación de los derechos de los otros. Estoy afectada por la humanidad que padece. Estoy afectada por los que no tienen derechos. Estoy afectada por la discriminación. Y eso me parece que es. Y soy muy apasionada. Esa soy yo.
Dora Barrancos.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos,
a M870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.